Nacional Folclórica presenta a Marcelo Simón.
Este es mi lugar, yo no lo elegí. Con tanto cemento respiro el aire de aquí.
Ha sido anunciado, estamos a punto de comenzar la entrevista a Héctor Negri, que nos ha sorprendido muy gratamente con su poesía. Lo tenemos acá instalado en el estudio. Bienvenido, Héctor. Vamos a visitar un poco su poesía y su muy buena voz para decir poemas. Tengo acá grabaciones para pasar suyas. Bueno, bienvenido.
Marcelo, lo primero que yo le tengo que decir es que es estoy que... encantado de estar en esta Radio Nacional
Folclórica. Bueno, sé que a veces nos escucha.
No solo a veces. Sí. Yo trabajo en la ciudad de La Plata, nací y vivo en Banfield, y todas las mañanas salgo para desde Banfield para La Plata escuchando Radio Nacional Folclórica, y la vuelta la hago exactamente de la misma manera.
Honor que nos hace. Bueno, muchas gracias, Héctor. Empecemos por el comienzo. ¿Cuál es su primer libro de poemas?
El primer libro de poemas lo soñé, lo pensé. Bueno, siempre la poesía se sueña, ¿no? Antes de escribirse.
Ajá, está bien.
Lo soñé, lo pensé cuando tenía apenas 19 años. 19 años. Enamoré, como corresponde a los 19 años.
Sí, seguro.
Una chica que nunca me correspondió, y entonces, pero no me correspondió, claro, y al mismo tiempo despertó todo el significado que podía tener la poesía. Entonces las cosas que no me dejaba decirle a ella para compartirlas, las pensé y después las escribí. En esa época era un poco difícil publicar un libro.
Sí.
Así que recién a los...
Y más un poemario, ¿no?
No, recién a los 24 años.
A los 24.
El libro se llama Introducción a la Soledad. Uh-huh. Es toda la definición, claro.
Sí, yo le decía, me parece que el tema de la soledad no es el único poeta al que le pasa, ¿no? Lo percibe un poco, ¿no? He encontrado incluso, vamos a escuchar dentro de un rato, Canción del Hombre Solo, ¿no?
Sí.
Que es un tema suyo. Otra cosa... Otra circunstancia que me parece, escuchando superficialmente, ¿no? Sus trabajos, me parece que aparece, es la calidad de temblor, o temblorosa. Varias veces se refiere a ello.
Pero fíjese, Marcelo, que en el relato de la creación que hace el Génesis, el tema de la soledad ocupa un lugar primordial, porque Dios hace todas las cosas, ve que son buenas, y se las muestra a Adán. Adán ve todas las cosas hermosas que Dios ha hecho. Le dice, pero yo estoy solo, no tengo una compañera. Entonces Dios lo hace dormir, porque claro, los milagros nunca pueden verse por dentro, y Dios está por hacer el más inmenso milagro de todos los milagros. Lo hace dormir a Adán. Lo corta por la mitad, a veces se traduce como que le hubiera sacado una costilla. La versión real es, no, lo cortó el costado, le saca lo corta, la palabra sexo viene de sectere, cortar,
claro,
¿no?
Corta.
Lo corta por la mitad, cuando Adán despierta, la ve a Eva y dice, ahora sí tengo compañera.
Qué bueno.
Mire qué hermoso. No era bueno, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
Exacto, es lo que iba a decir ahora.
Y le regala como milagro maravilloso la última creación que se narra en el Génesis, la más importante, porque Dios va creando de lo menor a lo mayor, de lo menos importante a lo más importante. La creación más hermosa, última y maravillosa, es la mujer. La mujer, para que el hombre y ella se acompañen.
Está bien.
Bueno, la soledad.
Bueno,
es
un buen dato etimológico, ¿no? Que sexo tenga ese origen,
y de sector,
la mitad,
cortado,
cortar
sí,
por la mitad.
Y el hombre está cortado.
Sí.
Está esperando la llegada de la mujer, sufre sin ella, y bueno, es el encuentro más maravilloso. De alguna manera, este relato de Introducción a la Soledad es casi un relato prenatal del hombre que todavía espera que la mujer amada aparezca.
Ajá. el Adán, digamos, ¿no?
Y uno a los 19, todo ser humano, todo hombre es Adán y toda mujer es Eva. Ese misterio de la creación, ese relato bíblico que es real, se va repitiendo después todos los días. Cada uno de nosotros reproduce esa historia de Adán o la de Eva, según el caso.
A ver, vamos a escuchar, cantado por María Heinen. ¿Estará bien pronunciado así o Heinen? Vamos a escuchar Por ir soñando poesía, una canción cuya letra es suya, Héctor Negri, y la melodía de María Heinen.
Muy bien.
A ver, vamos a escucharla. Así que 19 años tenía Héctor Negri cuando publicó, no cuando publicó, cuando escribió, Introducción a la Soledad, un poemario, no sé si adolescente, veamos un poco. Oye, he nacido apenas esta noche. Tengo la carne blanda y ocre, tengo los brazos llenos de hojas y de musgos. He nacido apenas esta noche. Y esta isla nueva, con ríos y con árboles, este viento, estas bestias y estos pájaros, todo, todo, oye, todo es tan ajeno y tan extraño. Hay como una ambientación, no digo el estilo, ¿no? Como una ambientación que me recuerda al Neruda adolescente. Aquí.
Y es muy posible que sí. Neruda hubiera influido mucho en esa época.
Sí, sí.
Ese es el lamento de Adán, ¿no?
Sí.
El final, le pido, acá no, que lea este...
Dice... Después de todo, oye, todo es tan ajeno y tan extraño. Hay monstruos aullando en las tinieblas, cantos como gritos, cuerpos como sombras, y la lluvia cae y cae entre los árboles, descarnando los pájaros, los truenos y la noche. Sé poco, casi no sé nada, y esta pregunta me duele tanto, tanto, oye, soy más pequeño aún que este país pequeño. ¿Cómo has podido entonces hacerme tan solo?
Esa es la mente de Adán.
¡Qué bárbaro! Y es lindo acá también el uso, es una, una cosa que a mí me complace mucho encontrarle, el uso de la palabra país acá, ¿no? En este sitio, antes que existieran los países, ¿no? Este país pequeño.
Está bueno. En esa época es muy posible que la influencia de Neruda haya sido grande. Claro, bueno, ¿a qué adolescente que escribe no le ha llegado Neruda en la forma más profunda?
Y Neruda escribió también muy jovencito su primer poemario, que creo que se llamaba Crepusculario, y después lo debió republicar, no por nostalgia como usted, para que no se pierda y para que, porque es bueno verlo un poco más grande, sino porque uno de los poemas, no en Crepusculario, en los 20 poemas de amor, el poema número 15, era un plagio, lo confiesa Neruda, del jardinero de Tagore, de Rabindranath Tagore, ¿no? Y lo corrigió, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Se me pegó, dice el chileno.
Y ahora se le va pegando. Tagore también es un poeta que impresionante, ¿no? Yo de los poetas sí que recuerdo desde aquella época, y el argentino Conrado Nalés Roxley, fue un poeta maravilloso.
Nadie cita a Nalés Roxley, que fue un gran escritor realmente. Incluso no le esquivaba el humor, hizo algunas publicaciones.
¿Usted sabe, vez hace muchos años yo publiqué varias poesías en el Diario de la Nación?
Ajá.
Y Leonidas de Bedia, sí, que era director en ese momento del suplemento, sí, charlando con él, porque nos habíamos hecho muy amigos, me dijo una vez, a Conrado Nalés Roxley nadie le perdonó que fuese humorista.
Claro, claro, era humorista. Y
casi esas dos libros, esos dos tomos de antología apócrifa, qué cosa casi impresionante.
Extraordinaria.
Qué agudeza, sí, para captar distintos autores, distintos relatos y darles así una tonalidad humorística, y a la vez una profundidad muy grande. Hemos tenido poetas maravillosos en la Argentina. Sí.
Curiosamente, porque estábamos hablando de Neruda y no tuvimos un Nobel poeta, ¿no? Y ellos, los chilenos, tuvieron dos. Es extraño eso, ¿no?
Hemos tenido
grandes poetas, sí.
Pedroni, por ejemplo.
Sí.
El hermano luminoso. José Pedroni. Qué poeta impresionante.
El cantor de la inmigración, ¿no?
Posiblemente agobiado y agredido por una conspiración de silencio, por sus ideas políticas.
Sí, él, creo, el hermano que era pintor, yo conocí mucho a Elena, su mujer, después, ¿no? Después de muerto Pedroni, y algunos de sus hijos, unos coloradotes, grandotes, ¿no? Que tenían devoción, como yo mismo, por Pedroni. Y el hermano me contó que él se había afiliado al comunismo. Yo no sé si esto es verdad o no. O se había afiliado o era comunista. Y claro, hubo épocas en que aquí no se perdonaba.
Una persecución muy fuerte. Él tiene esa canción del compañero de ruta.
Claro.
Que es una maravilla. Es uno de los poemas más lindos. Ha llegado el buen viejo. Qué cosa impresionante que es eso, ¿no? Yo lo he leído alguna vez en las clases, en la facultad. Es tan, tan hermoso.
¿Qué da usted? Porque usted es abogado. ¿Qué da
yo doy filosofía del derecho.
Me contó una vez.
Y hay una. A pesar de que Platón expulsaba de su república a los poetas. No los quería, pero no los quería por otra razón.
Sí.
Yo creo que hay una correlación muy fuerte entre la poesía y la filosofía. Poeta en griego quiere decir creador.
Creador, ¿no?
Y muchas veces yo me he dado cuenta en mis clases de filosofía, de pronto, abordando los temas más profundamente difíciles, que yo diría además antropología, es decir, hablo del ser humano, con
lo cual
el tema se vuelve más complicado todavía, y de pronto me he dado cuenta que estoy diciendo en una frase, y sin quererlo, la frase de algún poeta, que puede ser Pedroni, por ejemplo, puede ser Larry Roxlow, puede ser, mire, el otro día dije, no, pero esta frase no es mía, cuando terminó la clase, ¿no? Sobre la insondable necesidad de ser del ser. No, dije, pero esto lo dijo Jaime Dávalos. Otro impresionante poeta argentino.
Un personaje a quien también persiguieron mucho. ¿Sabes, Jaime? Yo fui muy amigo de Jaime Dávalos. Fuimos coautores, para mí era un honor, ¿no?, de un programa de televisión que no veía nadie, que escribíamos los dos, los libretos, Iván el Viejo Canal 7, llamaba Desde el Corazón de la Tierra. Lo conocí mucho, soy muy amigo de María Rosa, su viuda, y conocí, por lo tanto, hago esta introducción, porque conocí las persecuciones que sufría Jaime, a veces desde muy cerca de él, ¿no? Porque lo acusaban de cosas vagamente políticas, ¿no? El hombre es un animal político, eso no hay ninguna duda, pero lo acusaban de como, era cualquier cosa menos comunista.
Además, la poesía es una apertura, sí, la libertad, al ser total. ¿Acaso no haya otra libertad mayor que de la poesía? Acusar a un poeta es un sinsentido total. Sí, sí. ¿No? Toda acusación política es un sinsentido.
Mire,
toda persecución es un sinsentido. Pero un poeta, Dios mío.
Hablando de sinsentido, de disparates, se publicó después de muerto Jaime. Había hecho un viaje a Puígar y su salud estaba quebrantada. Ahí donde los adventistas hacen algunas curas, algunos tratamientos, ¿no? Y volvió ya herido de muerte y murió. Jaime Torres, su amigo, lo llevó a Salta. Lo sepultaron en San Lorenzo, ahí está enterrado Jaime. Y se republicó, o había, en la editorial Lagos, había un librito de él que se llama Sol Alto, en una sola palabra, ¿no? Sol Alto. Y ahí venía el poema Suramérica, que Jaime escribió con ere, no con D, ¿no? Suramérica, porque él decía que Sudamérica estaba mal, era inglesa, había que decir Suramérica, ¿no? Bueno, y en esa, Nadie la para allá, no sé si se acuerda de ese poema, Nadie la para allá, no pueden detenerla, ni la calumnia, ni el boicot, nada, sí. Y termina diciendo, porque América tierra del futuro, igual que la mujer vence de echar, ¿no?
Sí.
Bueno, y en ese poema aparece la palabra proletaria y descansa en su fuerza proletaria. Eran tiempos de la última dictadura, ¿no? Él murió entonces en el 78, creo. Y alguien tachó groseramente con tinta la palabra proletaria y puso en su lugar solidaria. La misma cantidad de sílabas.
La misma que, claro.
Pues mire los disparates que se han cometido en nombre de la esquiva libertad.
No, ha sido terrible en ese sentido todo eso. Bueno, yo confío que de todos modos nos abramos a un presente luminoso, en el sentido de la libertad, precisamente. Que cada uno puede expresarse en la forma que quisiese, ¿no?
No han pasado para mal las cosas, ¿no? El tiempo no ha pasado del todo mal en la Argentina. Usted metió, déjeme usar este verbo, en derecho,
derechos humanos.
Sí, sí, derechos humanos, ¿no?
Yo estuve prohibido durante todo el tiempo de la dictadura.
Sí, sí.
Regresé a la facultad después de la dictadura, me nombran decano en derecho en Lomas de Zamora, y entonces, era el tiempo de pensar las cosas de otra manera. Era la inmensa alegría y a la vez el inmenso temor de abrirse en la enseñanza a la libertad. La universidad tiene que ser precisamente eso, ¿no? Un lugar para que los chicos y chicas crezcan en libertad. Eso es fundamental. Pensando, discutiendo, analizando. Eso es decisivo. En libertad y en el amor que significa el ser joven.
Vamos a escuchar Canción del Hombre Solo, un tema que lo persigue acá al poeta Negri. La letra es de Héctor Negri, la música de su hermano Ricardo Negri.
Ricardo era 10 años más joven que yo y fue de alguna manera una suerte de hijo, porque cuando uno tiene un hermano 10 años más joven...
Sí, sí.
De chiquitito, y escribimos esta canción del Hombre Solo, la idea de escribir muchas otras. Pobre Ricardo no la llegó, murió muy joven, no la llegó a escuchar grabada, y entonces me pareció absolutamente indispensable hacer el breve homenaje de recordar a mi hermano en una canción cuya música me parece muy linda.
La música de Ricardo Negri, la poesía de Héctor Negri. Va a tocar guitarra Leonardo Ríos y a cantar Mara Jiménez. Canción del Hombre Solo.
Mm-hmm. viento leve, luna triste y una estrella vacilando, cielo lejos, las palabras se me pierden noche adentro, sin que puedan ir volando hasta tu pelo. Cuando el viento va pulsando las guitarras y la luna crece blanca sobre el río, de la sierra baja sola con el agua tu mirada, y es más triste el canto mío. Voy buscando tu perfil en cada verso, solo encuentro la tristeza de mi voz, y el camino de la sierra se hace viento cuando siento tu figura temblorosa en el adiós. Agua clara, viento leve, hombre solo y el recuerdo desangrando la esperanza. La alborada crece roja desde el cielo y las sombras agonizan junto al agua. Va bajando por el aire sobre el río, con la bruma sigilosa la mañana, y en la gota vacilante del rocío se desangra la canción y llora el alma. Voy buscando tu perfil en cada verso, solo encuentro la tristeza de mi voz, y el camino de la sierra se hace viento cuando siento tu figura temblorosa en el adiós. Y el camino de la sierra se hace viento cuando siento tu figura temblorosa en el adiós.